Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Miembros de la Guardia Nacional asignada a la toma de mando están siendo indagados por el FBI. Washington se prepara para más indultos y eventos. Sigue la mudanza presidencial en la Casa Blanca. Carlos Becchio afirma que representará a Venezuela en la investidura de Biden. Casi 400.000 muertes por COVID-19 en Estados Unidos. 550.000 fallecidos por coronavirus en América Latina y el Caribe. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 18 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Con más tropas estadounidenses que en Afganistán, Irak y Siria combinados, Washington se prepara para la investidura del presidente electo Joe Biden. Nuestra colega Celia Mendoza ha estado siguiendo esta información y nos tiene más detalles.
Mientras la capital de los Estados Unidos se ha convertido en un fuerte militar con miles de uniformados, los funcionarios de defensa estadounidense han afirmado tener preocupaciones frente a un posible ataque desde sus mismas filas. Esta amenaza ha llevado a que los 25.000 miembros de la Guardia Nacional que participarán en la protección de la toma de posesión del poder por parte de Joe Biden sean investigados.
Una de las cosas que creo que estamos aprendiendo y las lecciones aprendidas es que debemos tomarnos en serio esas amenazas creíbles. Tenemos información procesable, como siempre, y la Guardia Nacional está revisando eso. Y estamos preparados para hacer lo que tenemos que hacer para apoyar a los ciudadanos de nuestra nación.
Así lo explicó el primer teniente de la Guardia Nacional de Delaware, Richard Idler, quien forma parte de la Fuerza Armada que durante este día de Martin Luther King patrulla las calles. Ese grupo es conocido como Guardianes del Capitolio, una responsabilidad que el sargento mayor de mando Michael Brooks asume con orgullo.
La Guardia Nacional de DC es la única unidad en el país, en el mundo, que se hace llamar Guardianes del Capitolio. Y por un breve momento de la historia, los 25.000 guardias que estarán en el Capitolio podrán llamarse a sí mismos Guardianes del Capitolio. Y yo espero que lo aprecien tanto como nosotros.
Para las autoridades, los hechos del 6 de enero siguen siendo un referente en estas medidas, mientras crecen los cuestionamientos de posible ayuda a la turba pro-Trump. El comandante general William Walker de la Guardia Nacional de DC indicó que los militares tendrán que pasar un proceso de acreditación que se inicia con el hecho de que tienen que ser ciudadanos estadounidenses.
Está claro que la preparación es importante y la anticipación de lo que es posible.
Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Washington se prepara para más indultos y eventos. Tenemos la información con Jacopo Luzzi.
Hay muchos preparativos para esta toma de mando presidencial histórica porque en medio de una pandemia y con operativos de seguridad sin precedentes, la vicepresidenta electa Kamala Harris hoy renunció a su escaño como senadora de California, mientras Joe Biden se ha dedicado al voluntariado, costumbre típica del día de Martin Luther King Jr. Por su parte, Trump no ha dado a conocer actividades públicas. Sin embargo, ambos políticos tendrán mucho que hacer en los próximos días.
Las palabras claves para Joe Biden después de ser nombrado presidente serán órdenes ejecutivas. De hecho, se dice que el mandatario entrante tiene intención de emitir decenas de decretos ya desde sus primeros días para marcar un punto de inflexión en una nación azotada por la pandemia, la recesión económica, las luchas raciales y ahora las secuelas del asalto al Capitolio. El diario Washington Post y The New York Times, que informa haber interceptado una carta del jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, señalan que el demócrata pedirá el reingreso al Acuerdo Climático de París y al OMS, reunirá a las familias migrantes separadas en la frontera, así como extenderá los permisos de DACA. Entre otras acciones, se eliminará las prohibiciones de viaje para varios países musulmanes y ordenará el uso obligatorio de mascarillas en todos los edificios federales.
Sé que el tapabocas se ha convertido en un tema partidista, pero es un acto patriótico. Los expertos dicen que usar un tapabocas desde ahora hasta abril salvará más de 50.000 vidas.
Entre tanto, el presidente Trump estaría revisando una larga lista de perdones presidenciales, más de 100 personas, según varios medios estadounidenses, y podría conceder muchos de ellos antes del miércoles. Aún es incierto si se indultará a sí mismo y a sus aliados más cercanos. Los senadores republicanos, como revela el diario The Hill, se debaten sobre cuál quieren que sea la relación futura de su partido con Donald Trump después de que deje la presidencia. Sabemos que Trump no participará en la inauguración presidencial mientras la cuestión del juicio político sigue pendiente y será el asunto que enfrentará el Congreso una vez terminada la investidura, a pesar de que la Cámara aún no ha enviado el artículo de acusación al Senado y aún no se sabe cuándo exactamente lo hará. Rudy Giuliani, abogado de Trump, ha dicho que no participará en el equipo de defensa de su cliente.
Cualquier mudanza genera estrés, pero la que tiene lugar en la Casa Blanca con el cambio de gobierno en curso es definida como un caos controlado, nos explica Jorge Agobián.
Mientras la mirada del país y el mundo estará puesta en la ceremonia de juramentación de Joe Biden el 20 de enero, en la Casa Blanca estará en desarrollo una misión contrarreloj, la mudanza presidencial que ocurre tradicionalmente ese mismo día.
Starting really early in the morning at around 4 or 5 a.m.
Empezando muy temprano en la mañana, alrededor de las 4 o las 5 a.m., el personal que trabaja para la residencia comenzará a mover todo. Entonces sacan las pertenencias de la familia del presidente saliente y a veces reemplazan las alfombras o limpian las alfombras. Pintan un poco las paredes. Después de haber limpiado todo, comienzan a meter las pertenencias del presidente y la primera dama entrantes. Colocarán toda su ropa en los armarios. Llenarán el refrigerador con los alimentos que la familia entrante disfruta. Realmente quieren que el grupo entrante se sienta en casa.
Lina Mann, miembro de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, explicó a La Voz de América que típicamente este proceso tarda 5 horas e involucra a una centena de trabajadores de la residencia. El mandatario saliente Donald Trump confirmó que no participará en la ceremonia de cambio de mando y se espera que parta de la mansión presidencial el mismo miércoles antes de que Joe Biden asuma el poder. Tampoco recibirá a la familia entrante en la Casa Blanca, otra tradición que será interrumpida durante esta transición. Christopher Emery, quien ocupó el puesto de jefe de personal de la residencia presidencial durante 3 administraciones, nos dijo que debido a los cambios protocolares de este año por la pandemia, incluida la suspensión del tradicional desfile por la avenida Pensilvania, la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca podría ocurrir antes de lo acostumbrado.
El desfile siempre ha ofrecido a los empleados de la residencia presidencial un par de horas o más para terminar de arreglar todo, pero en este caso, los Biden pueden estar llegando entre la 1 o las 2 de la tarde, lo cual son 2 horas antes de lo esperado típicamente.
El nuevo presidente debe estar listo para gobernar desde el despacho Oval a su llegada a la residencia. Funcionarios de los Archivos Nacionales de Estados Unidos removerán todos los documentos físicos y electrónicos de Donald Trump, así como los regalos que recibió durante su mandato, los cuales serán archivados de acuerdo con la ley. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Becchio, aseguró que fue invitado a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que tendrá lugar este miércoles 20 de enero aquí en Washington.
Es una prueba para poder asistir a la toma de posesión del presidente Biden, que es un requisito.
A través de su cuenta de Twitter, el diplomático aseguró que el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, representará a su país en la investidura del presidente electo de Estados Unidos. El mensaje está acompañado de un video donde Becchio afirma que se encuentra en el Pentágono haciéndose una prueba de COVID-19 a fin de poder asistir a la ceremonia. Por el momento, ni el gobierno de Estados Unidos ni el equipo de transición de Biden han divulgado el listado de invitados a la ceremonia de investidura. La administración de Donald Trump fue uno de los primeros gobiernos de un grupo de casi 60 en reconocer la investidura de Guaidó como presidente interino. Por su parte, Biden también se ha mostrado partidario del líder opositor, pero aún se desconoce cuál será su política hacia Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Estados Unidos, expertos en salud pública advierten sobre el incremento de muertes por COVID-19 en días recientes. José Pernalete informa desde Miami.
casi 400.000 muertes por COVID-19 contabiliza la Universidad Johns Hopkins a lo largo de toda la pandemia en Estados Unidos. El incremento de la tasa de mortalidad este 2021 es atribuido por los expertos a las movilizaciones de la población durante las festividades de los meses de noviembre y diciembre del pasado año.
Es justamente que ya vamos a casi más de 2 semanas de esos eventos. Quiere decir que si tenemos que empezar a ver la luz, va a ser en las siguientes semanas, donde esperamos que la gente no se siga juntando a tal grado como se habían juntado antes.
Ilan Shapiro es médico pediatra y desde Los Ángeles explicó a La Voz de América el impacto que ahora se cierne sobre ese estado ante la variante de COVID-19, mucho más infecciosa según los científicos. De acuerdo a autoridades de California, en ese estado se producen 528 muertes diarias a causa del coronavirus, un incremento de un 15% desde la semana pasada.
En Inglaterra, gente vino, gente fue, o sea, era cuestión de tiempo que realmente llegara esa cepa con nosotros. En estos momentos la urgencia es que nos vacunemos rápido. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos menos gente que se está enfermando, menos gente que se está complicando, también vamos a dificultar mucho más al virus para que esté brincando de una persona a otra.
El estadio de los Dodgers de Los Ángeles se ha convertido en el centro de vacunación masivo más grande de Estados Unidos, con capacidad máxima para que se inmunice a unas 12.000 personas al día. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, se han registrado más de 550.000 muertes por COVID-19 en América Latina y el Caribe. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
Según cifras recopiladas por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, algo más de 550.000 personas han fallecido en América Latina y el Caribe a causa de la pandemia. Para el lunes en la mañana, 550.383 personas habían fallecido a consecuencia del nuevo coronavirus, siendo Brasil el país con más cifras de fallecidos, seguido por México, Colombia y Argentina. América Latina y el Caribe es la segunda región más golpeada en número de fallecimientos, después de Europa, representando la cuarta parte de los decesos a nivel mundial. En Brasil, el gobierno anunció que en la tarde de hoy lunes comenzó a distribuir todas las dosis de vacunas que tiene disponibles y que la jornada de vacunación comenzará el miércoles. En México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador espera cerrar un acuerdo con el fabricante ruso de la vacuna Sputnik y la autoridad sanitaria COFEPRIS. En Colombia, el gobierno extendió el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales hasta marzo primero, y algunas de las principales ciudades con altos índices de COVID-19 continúan en toque de queda. La vacunación comenzará en febrero. Argentina, por su parte, inició la vacunación a finales de diciembre a miembros del personal de salud más expuesto a los contagios. El sábado recibió la segunda tanda de la vacuna rusa Sputnik. Alejandro Escalona, Voz de América.
Mientras tanto, la caravana de migrantes hondureños ingresó a Guatemala en medio de momentos de gran tensión que generaron incluso enfrentamientos y, pese a las advertencias, no portan documentos de identidad. Eugenia Sagastum en el reporte.
En el marco del estado de prevención decretado por 15 días ante la llegada de la caravana de migrantes, autoridades de Guatemala intentan detener el desplazamiento de entre 6.000 y 8.000 personas que cruzaron la frontera de forma irregular, según estimaciones del Instituto Guatemalteco de Migración. Fuerzas de seguridad conformadas por miembros de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala instalaron varias barricadas humanas para evitar que continúe el desplazamiento masivo, situación que provocó un enfrentamiento en el kilómetro 177, jurisdicción del departamento de Chiquimula, una batalla campal, como lo describió el director de Migración, Guillermo Díaz.
Fue una batalla campal y esto de alguna manera nos pone en una situación muy complicada. Estamos hablando de seguridad nacional.
Momentos antes, personal de migración insistía en pedirles a los hondureños que realizaran el control migratorio o retornaran a su país de forma voluntaria.
Los que lo traigan, su cédula y su prueba médica, tienen que hacer el chequeo migratorio, lo que no hicieron ustedes en la frontera.
En la caravana viajan niños y mujeres. Hasta el momento, más de 1.300 migrantes han accedido a retornar voluntariamente. Sin embargo, la situación es complicada para quienes no pueden seguir avanzando. El gobierno de Guatemala emitió un comunicado donde lamentó la transgresión a la soberanía nacional e hizo un llamado a las autoridades hondureñas a contener la salida masiva de sus habitantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Jóvenes promueven una campaña para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela y toda América Latina. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Organizaciones de jóvenes venezolanos junto a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia lanzaron la campaña Set Them Free, que busca seguir llamando la atención de organismos internacionales para que ejerza presión para lograr la liberación de jóvenes presos políticos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y El Salvador. En conversación con La Voz de América, Albert Mendoza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, sostuvo que de manera sistemática, en regímenes autoritarios, hay un incremento en cuanto al número de detenidos por motivos políticos. Además, resaltó la importancia de crear conciencia en los ciudadanos para que entiendan cuál es la situación de los presos políticos y cómo están siendo violados sus derechos.
Hemos visto cómo durante los últimos meses ha iniciado una nueva persecución hacia los jóvenes que hoy pues piensan distinto al gobierno de facto, y eso por supuesto ha hecho que decenas de estos tengan que huir por las fronteras y que, bueno, por supuesto no tengan la posibilidad real de poder oponerse a quienes hoy tienen el poder por la fuerza.
Mendoza admite que en un país como Venezuela cada vez se torna más difícil manifestarse o movilizar a los ciudadanos, por lo que considera que es parte del reto que tienen los jóvenes para lograr los cambios.
Seguir denunciando lo que está pasando y por supuesto en proponer, en no solamente quedarnos en la queja, sino decirle a la comunidad internacional, no simplemente queremos que nos oigan para que escuchen lo que estamos denunciando, sino que nos ayuden a transformar lo que está viendo el país, a que podamos promover una transición democrática que sea irreversible.
De acuerdo a varias organizaciones defensoras de derechos fundamentales, Venezuela es el país con mayor número de presos políticos en la región. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El sector salud en Bolivia está en emergencia frente a la segunda ola del COVID-19 al estar desprotegidos para enfrentar la pandemia. El reporte con Fabiola Chambi.
Los casos de COVID-19 que en 3 días consecutivos superaron los 2.000 en Bolivia siguen causando preocupación y alarma, y ha puesto al personal de salud en emergencia con médicos y enfermeras contagiados en medio del colapso que ya se reporta en varios centros hospitalarios del país. Joel Gutiérrez Beltrán, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, expresó en entrevista con La Voz de América su preocupación por la falta de atención de las autoridades al sector que lucha en primera línea contra la pandemia.
Hay 40% de nuestros intensivistas en el país que no tienen una remuneración de acuerdo a su especialidad.
Médicos, enfermeras y todo el personal de salud han solicitado en los últimos días medidas más estrictas para contener los contagios porque no tienen las condiciones para hacer frente a la pandemia. Clotilde López, dirigente de uno de los varios sindicatos de trabajadores en Santa Cruz, se refirió a la emergencia del sector.
Tenemos varios compañeros infectados. Lamentablemente, por una situación de salud de los mismos trabajadores, hay servicios que se han tenido que cerrar por las constantes bajas.
Mientras tanto, el presidente Luis Arce posesionó a Jason Auza como nuevo ministro de Salud en reemplazo de Edgar Pozo, que dejó el cargo tras dar positivo a COVID-19. La nueva autoridad habló de sus planes para encarar la emergencia.
En nuestro país, las vacunas se constituyen en una luz al final del túnel.
En medio de este panorama, suman las críticas al presidente Luis Arce, quien en recientes declaraciones pidió a la población aguantar y resistir la pandemia hasta que lleguen las vacunas. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y en Nicaragua, las exportaciones de café arrancan con pocas expectativas a consecuencia del impacto de 2 huracanes y la crisis económica. Daliana Ocaña, en el informe.
La cosecha cafetalera 2019-2020, que terminó en septiembre de 2020 en Nicaragua, cerró con buenos resultados, logrando un ingreso adicional superior a los $12 millones con respecto a la cosecha pasada. Sin embargo, los exportadores se encuentran preocupados por una baja significativa en el arranque de las exportaciones, que corresponde al ciclo 2020-2021, principalmente por el impacto de los huracanes Eta y Iota, la crisis económica y las medidas recaudatorias del Estado. Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, explicó a La Voz de América que desde octubre, cuando inició el año cafetalero hasta la fecha, el rubro experimentó una caída del 40% en el volumen de sus exportaciones y del 34% en la generación de divisas en comparación al mismo periodo del año pasado, mientras el sector sigue haciendo el recuento de los daños.
El Eta y el Iota va a afectar más fuertemente en el año 2021, porque lo que pasa fue de que afectó al grano que estaba en producción.
Auralila Sevilla Cuán, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua, dijo a La Voz de América que pese a todos estos problemas, el sector espera lograr una producción superior a los 3 millones de quintales de café oro.
Hasta el momento nosotros mantenemos una proyección de 3 millones de quintales. Ahorita los primeros rendimientos que tenemos es de fruto a pergamino.
El café es el tercer rubro de exportación en Nicaragua, únicamente superado por el oro y la carne. Además, el sector genera unos 300.000 empleos en época de cosecha, por lo que la producción resulta clave para el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otra noticia destacada.
Cada año, el tercer lunes de enero, los estadounidenses honran al asesinado líder de los derechos civiles, quien en las décadas de 1950 y 1960 organizó protestas no violentas contra la segregación racista en el sur, la lucha por la igualdad de las personas de color y su derecho al voto. King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, y fue asesinado el 4 de abril de 1968 a la edad de 39 años en Memphis, Tennessee. En todo el país, un gran número de personas dedican este feriado que recuerda el natalicio del reverendo King realizando trabajos comunitarios. El Congreso estadounidense honró ese espíritu comunitario en 1994 al designar el feriado por Martin Luther King como un día nacional de servicio. El famoso discurso de King, I have a dream, tengo un sueño, convirtió lo que había sido un movimiento mayormente negro en el sur del país en un movimiento nacional sobre derechos civiles.
I have a dream that one day.
En una memorable frase, King dijo que tenía la esperanza de que los niños negros pudieran tomarse de las manos con los niños blancos como hermanos y hermanas. King entendió que una clave para el éxito del movimiento de derechos civiles era una estrategia de protestas no violentas, lo que defendió como una alternativa al levantamiento armado.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, otros 25 tenistas quedaron obligados a cumplir una cuarentena en Australia en la antesala del primer torneo de Grand Slam de la temporada tras otro resultado positivo por coronavirus en un vuelo arrendado, con lo que el total de jugadores aislados en sus habitaciones de hotel subió a 72. El resultado positivo correspondió a un pasajero que no formaba parte del contingente de jugadores, según informaron los organizadores del Abierto de Australia. Pero todos los 58 pasajeros, incluyendo 25 jugadores en el vuelo desde Doha, Qatar, que llegaron a Melbourne el sábado, no podrán salir de sus habitaciones durante dos semanas. Los organizadores habían informado previamente que 47 jugadores estaban bajo cuarentena tras detectarse 4 casos de COVID-19 en otros 2 vuelos arrendados para llevar a tenistas, personal técnico, autoridades y periodistas a Australia. En el fútbol americano, la mejor actuación de Tom Brady en 3 duelos ante Nueva Orleans dio a los Buccaneers de Tampa Bay el segundo boleto al choque por el título de la Conferencia Nacional y de paso mandó a casa al quarterback Drew Brees de los Saints, quizás de manera definitiva. Brady y la ofensiva de los Buccaneers aprovecharon 3 pérdidas de balón de los Saints, entre ellas 2 intercepciones a Brees con touchdowns, y Tampa Bay derrotó el domingo 30-20 a Nueva Orleans en la ronda divisional de los playoffs de la NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos. 2 de esos touchdowns fueron en pases cortos a Mike Evans y Leonard Fournette. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Mick Fleetwood se ha convertido en el más reciente de una serie de músicos de rock en sacar provecho de su trabajo al acordar vender su catálogo, en este caso a BMG. El acuerdo otorga a BMG una participación en las regalías de más de 300 grabaciones de Fleetwood Mac, incluyendo Dreams y Go Your Own Way, dos de los mayores éxitos de la agrupación. Bob Dylan y Neil Young han realizado acuerdos de derechos en los últimos meses, ya que la popularidad de los servicios de transmisión garantiza que puedan tener acceso a nuevas audiencias. Recientemente, como hemos informado, Shakira vendió su catálogo de 145 canciones. Los premios del Sindicato de Actores de Cine de Hollywood en honor al cine y la televisión se reprogramaron para abril 4, una medida que de esta forma evita chocar con la fecha de entrega de los premios Grammy. La semana pasada, los organizadores de los Grammy dijeron que iban a postergar su ceremonia de enero hasta el 14 de marzo debido a un aumento de los casos de coronavirus en el área de la ciudad de Los Ángeles. El sindicato SAG-AFTRA, que representa a actores, periodistas e intérpretes, dijo en ese momento que estaba extremadamente decepcionado de que la nueva fecha para los Grammy entrara en conflicto con los premios SAG. Los premios SAG finalmente se van a televisar el 4 de abril a través de TNT y TBS. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Enero 1962, Chubby Checker pasa 2 semanas en el número 1 de la Hot 100 con The Twist. Hasta 2020, el Twist había sido el único sencillo en la historia en reingresar a la lista de las 100 calientes y volver a la posición número 1 hasta que Mariah Carey empató ese récord con All I Want for Christmas Is You. Enero 1973, Carly Simon pasa 3 semanas en el número 1 de las 100 calientes con You're So Vain de su álbum No Secrets, que pasó el disco 5 semanas en el primer lugar de la lista Billboard 200. El sencillo You're So Vain también permaneció 2 semanas en el número 1 de la lista Adulto Contemporáneo. Mick Jagger participó en los coros de la canción, pero su nombre no aparece en los créditos. En 2004, la canción You're So Vain fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Enero 1979, Barbra Streisand pasa 3 semanas en el número 1 en la lista Billboard 200 con su álbum Barbra Streisand's Greatest Hits Volume 2, The Way We Were, tema de amor de Nace una Estrella, Evergreen, You Don't Bring Me Flowers, un dúo con Neil Diamond, My Heart Belongs to Me, Songbird, y el tema de amor de The Eyes of Laura Mars, Prisoner, vienen en ese disco. Además de varios premios Grammy, Barbra Streisand recibió el Kennedy Center Honors aquí en Washington en 2008 y la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Barack Obama en 2015. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.